Aramendi, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana en Buenos Días Madrid. Le pregunto en primer lugar, antes de preguntarle por la encuesta de población activa que estábamos comentando, le pregunto en primer lugar qué le parece el plan para la transición hacia la nueva normalidad desde el punto de vista de la economía. ¿Qué le parece a usted este plan que ha presentado el presidente del gobierno?
Bueno, lo primero que diría es que nos gustaría estudiarlo con un poco más calma, porque nos enteramos ayer como el resto de los españoles, ¿no? Por la televisión, ¿no? Yo creo que, bueno, pues vamos a ver, por lo menos empezamos a tener ya algunas fechas para ir hablando de esa famosa desescalada, pero es cierto que en algunos sectores, bueno, pues lógicamente se generan bastantes dudas. Ayer mismo, pues el sector de hostelería, José Luis Izuel, o el sector del comercio, Pedro Campos, pues ya plantearon, pues en algunos casos, pues que tienen muchas preguntas al respecto sobre cómo poder abrir de la manera que se ha comentado. Es decir, por ejemplo, en la hostelería es difícil pensar que una terraza puede estar abierta al 30% y ese negocio pueda estar abierto. Es decir, desde el punto de vista de que habría que compensarlo con unos ERTEs, vamos a decirlo, flexibles, de tal manera que el negocio pudiera ir abriendo de una forma ordenada. Entonces, como por los ERTEs tampoco tenemos muy claro cómo van a quedar o no van a quedar, pues en este momento se crea una indefinición importante para saber si efectivamente son medidas que realmente tengan capacidad de ir abriendo de una forma ordenada los negocios para que la gente vuelva a entrar a trabajar o realmente sean inviables. Por tanto, una medida en sí misma no es nada, hay que mezclarla con otras para que realmente tenga incidencia.
Pero estar así hasta final de junio, mantener la economía bajo mínimos, ¿qué significado tiene? ¿Qué consecuencia puede tener mantener la economía bajo mínimos hasta final de junio desde el 15 de marzo?
Bueno, pues yo creo que a ver, yo creo que todo esto está claro que es una crisis sanitaria, eso es evidente, pero que es cierto que deviene en una gran crisis económica. Todo lo que sea tener parada la economía, independientemente, yo no estoy discutiendo las decisiones desde el punto de vista sanitario, pero hombre, tener parada la economía realmente, pues lo que tiene es un drama, es un drama para el país. Y realmente, bueno, pues ayer mismo se ha visto con respecto a la propia EPA, pues es una situación muy complicada, prácticamente la mitad de la población española en estos momentos está, vamos a decirlo, con dinero que viene del Estado. Eso es inviable mantenerlo una temporada muy larga.
La EPA a la que usted hace referencia incluye nada más que una quincena del estado de alarma, pero nos hace una idea aproximada, nos da una idea aproximada de lo que está pasando ahora mismo, de cuál es el número de parados y sumados a los ERTEs, ¿en qué cifra estamos en este momento según sus datos en la COE?
Bueno, pues entre una cosa y otra, yo creo que casi 20 millones de españoles, con los pensionistas incluidos, pueden estar prácticamente dependiendo del Estado. Por eso es tan importante un concepto clarísimo, es decir, esto solo se arregla si se confía de una forma importantísima en la economía privada, en el sector privado, que es el que al final genera el empleo, es decir, todos los ERTEs. Entonces, 4 millones de personas, 1,5 millones de autónomos que están en baja actividad. Esta es la gente que realmente somos nosotros los que tenemos que poner el país en marcha. Y, por tanto, por eso es tan importante que todas estas medidas estén planteadas de una forma muy adecuada para que el país se ponga en marcha cuanto antes mejor. Está claro que hay que atender el tema sanitario, pero esto es un tema urgente, desde luego.
Dice usted que el número de personas que dependen del Estado, con los datos de marzo hay 7 millones y medio de parados sumando los ERTEs, es decir, que no estamos en el 14%, sino que estaríamos a por encima del 20% de la población activa en paro a día de hoy.
Si consideramos el ERTE como tal, sí. Lo que pasa es que el ERTE tiene una ERTE, que es el expediente de regulación temporal de empleo, precisamente está creado para proteger el empleo. Es decir, el ERTE, por eso es tan importante tener instrumentos en esta hibernación de las empresas, tenerlas en palmitos entre algodones, porque es la clave para que estos 3 y prácticamente 4 millones de personas en ERTEs vuelvan a la actividad. Es decir, la actividad se va a resentir, pero por eso es tan importante que ahora, después de este periodo de alarma, sigan funcionando de una forma ordenada, porcentual, proporcional, para que todas estas millones de personas vuelvan a su propia actividad. Voy a poner el ejemplo, que es muy sencillo de entender. El día que se diga que esto ha acabado, los hoteles no se van a llenar, ni los restaurantes se van a llenar, ni los bares. En España vienen 85 millones de personas al año a visitarnos, aparte del turismo interior. Pues yo creo que este año es evidente que no van a venir 85 millones de turistas. El 80% de esos turistas venían en avión, lo que significa que las líneas aéreas van a sufrir. Muchos de ellos venían a través de las agencias de viajes, pues van a sufrir. Iban a los hoteles, iban a los bares, a los restaurantes. Pero, por ejemplo, por poner otro dato, España es un país que yo creo que una de las potencias de fuego que tenemos importantísima es la fabricación de automóviles o todo lo que significa la industria auxiliar de automóvil. Se dice, las fábricas están abiertas, es cierto, pero es que están al 20%. Los concesionarios de coches no están abiertas. Mientras que todo eso se sitúa, mientras que esas fábricas lleguen a esa actividad plena del 100%, o realmente esta herramienta que llamamos ERTES funciona, o realmente se generaría un paro importantísimo, porque esas fábricas abiertas al 20% no son rentables.
¿Está llegando el dinero? ¿Se están pagando los ERTES? ¿Está llegando el dinero del que habló el presidente del gobierno al comienzo de la alarma de los 200.000 millones? ¿Está llegando ese dinero a las empresas o no?
Está poco a poco llegando. Es decir, en este caso, si la pregunta es si está la medida, está. A la pregunta de si nos hubiera gustado que estuviera antes el dinero o que estuviera ya encima de la mesa, pues todavía hay gente en España que todavía, y parece que hasta el 10 de mayo por ahí, que todavía no está cobrando, para decirlo, ese salario vía ERTE, ¿no? Sí. Y eso, pues efectivamente, va a llegar, pero en estos momentos hay a bastante gente que no le está llegando. Esa es la realidad.
Y el dinero, la deuda, España se está endeudando. ¿Usted es partidario que la Unión Europea dé dinero a fondo perdido, para entendernos, el dinero que no se tenga que devolver, lo de la deuda perpetua, o, como dice la agencia Moody's, España tiene que ir al rescate y pedir 150.000 millones este año?
A ver, aquí yo creo que primero hay que evaluar el concepto. Es decir, aquí evidentemente va a haber un gasto que yo denominaría coyuntural, es decir, en el tiempo, como la palabra ERTE, temporal. Aquí va a haber un gasto excepcional, pero que tiene que ser temporal, precisamente para mantener esta economía por esta situación de parón. Es que hemos parado el país. Y es verdad que es una enfermedad, pero es por orden administrativa. O sea, la administración ha dicho, ustedes, todos los bares cerrados, las tiendas cerradas, por lo tanto está cerrado, como se decía aquí, a cal y canto. Bien, sí. Eso significa que nos tenemos que endeudar. Nosotros tenemos claro que el PIB prácticamente va a caer un 10%, y tenemos claro que la deuda pues se puede disparar del 98% sobre el PIB a prácticamente el 120%. Esa es una realidad. Europa va a entender este gasto, es decir, porque los demás países europeos están en una situación similar. Por tanto, Europa no va a crear problemas para que llegue dinero a España por estas cantidades, desde el punto de vista, vamos a llamarle, coyuntural, aunque sean unas cantidades inmensas, porque es la única manera de que España vuelva a crecer y vuelva a ponerse en marcha. Lo que Europa no va a entender, y es parte, yo creo, que de la discusión, es que España se meta en gastos estructurales, vamos a decirlo, no coyunturales, que realmente hagan que tuviéramos un déficit estructural que ya veníamos arrastrando. Es decir, el año pasado crecimos un 2% y sin embargo España se gastó un 2,8% más. Es decir, hubo un déficit del 2,8%. Eso es lo que Europa no va a querer. Y ese es el debate que está habiendo entre el que dame dinero, que yo me lo gasto como a mí me interese, a te doy dinero, no tengo ningún problema, eres un socio querido, pero queremos que nos expliques cómo se gasta. Es decir, esta es la, vamos a decirlo,
¿Y usted qué prefiere? ¿Lo primero o lo segundo?
Pues yo lo que prefiero es que en España, yo lo he dicho con claridad, lo estoy diciendo el primer día, yo creo que en estos momentos tenemos que hacer frente a lo que viene, por tanto, que estos gastos coyunturales, pues si hay que gastar, se gasten, pero para luego, también lo digo, el año que viene, tener un rigor presupuestario y una ortodoxia económica, pues como hace años no se tenía en España, que deberíamos de tener. Más
Por lo
claro
tanto,
agua.
¿es usted partidario de pedir el rescate?
Pues es que yo creo que, no voy a decir eso, pero yo creo que el otro no nos lo van a dar.
El dinero a fondo perdido no nos lo van a dar.
Presiento que no.
Por lo tanto, habrá que ir al rescate.
Bueno, España va a necesitar el dinero.
Vale, no le saco la palabra rescate a usted. De momento, pero es que va a decir una palabra maldita. Pero ya se está manejando en los mercados financieros y en Europa esa palabra otra vez.
Bueno, España, la deuda española, yo creo que hay una cosa que es muy importante. En estos momentos el BCE está comprando deuda, bonos, pues prácticamente sin duelo, pero el BCE prácticamente lo que compra es prácticamente la mitad de la deuda. La otra mitad la compra el mercado y el mercado, lógicamente, quiere ver los signos, como digo yo, acabo de comentar, de ese rigor presupuestario, de esa estabilidad, porque es lo que al final hace que los inversores se fijen en nosotros. Y pensemos una cosa que es importante también. El 80% de la deuda española está en manos extranjeras. Somos el primer país del mundo, vamos a decirlo, del tamaño de los grandes, con mayor porcentaje en manos de nuestra deuda, en manos de gente de fuera de nuestro país. Por tanto, tenemos que hacer los deberes bien hechos.
Y la última, que sé que tiene usted otros compromisos esta mañana, el pacto de reconstrucción en el que se quiere incluir agentes sociales, si los sindicatos plantean, como han dicho, la nacionalización de empresas de sectores estratégicos, por ejemplo, energía o tener un banco, ¿cuál es la posición de la patronal COE en esa negociación? ¿Hay que volver a la presencia del sector público en la energía o en la banca?
Bueno, a mí
aprovechando esta coyuntura.
Bueno, yo creo que lo acabas de decir, ¿no? Aprovechando esta coyuntura, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pretendemos volver al año 19 del siglo XX. Yo creo que son fórmulas que se demostraron ampliamente en el siglo XX, pasadas de moda, que llevaron a la regresión de la economía de muchísimos países, demuestran lo que es la burocracia y la falta de eficiencia, y nosotros en ningún caso estaremos de acuerdo con eso. Me parecería una auténtica barbaridad, sería meter al país en un pozo sin fondo. O sea, yo creo que es que ni me lo planteo, lo entiendo como un planteamiento que queda muy bien de aquí al 1 de mayo, pero sinceramente yo creo que si España entra en esa cuesta abajo, sería algo impensable.
Lo de aprovechando la coyuntura lo dicen los sindicatos. Se le puso, la radio no se ven las comillas, pero estaba entrecomillado. Antonio Garamendi, que sé que tiene otros compromisos y le agradezco el tiempo que ha dedicado a Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y seguiremos hablando. Muchas gracias.
Pues muy buenos días, Madrid.
Adiós.